¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red Neoliberal de Medios Anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.
Sí, estamos en comunicación. Bueno, son muchas las redes que se están activando para difundir y para romper ese cerco informativo que hace muchos años rodea a Colombia. Y estamos, bueno, justamente en este momento tratando de establecer comunicación con un compañero de estas redes que se están formando, que está también dispuesto para actualizar la información. Mientras, bueno, también contábamos que se disolvió la mesa de diálogo en las últimas horas y que hay una convocatoria, una nueva jornada de paro nacional para este miércoles 27, para el día de hoy, desde las 6 a.m., así que ese es el contacto. Ahí vamos a hablar con Luis. Vamos a ver, siempre con las dificultades que tiene estas comunicaciones, en las condiciones que las hacemos. Ahí estamos. Hola, Luis, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
Sí, les escucho. ¿Y ustedes?
Perfecto. Acá intentando sortear los obstáculos que nos imponen las tecnologías, ¿no? Que habilitan, pero al mismo tiempo a veces se hace complicado establecer comunicación. Luis Montenegro, con quien estamos hablando un poco, la idea es, estamos desde el Enredando las Mañanas, desde el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, estamos siguiendo cotidianamente la realidad en Colombia y queríamos ir actualizando, sabíamos que hoy había nuevamente un llamado a una jornada de paro allá, ¿no?
Sí, así es. Digamos que hay un pequeño sector, digamos, de lo que se conoce como el Comando Nacional del Paro, que decidió asistir a una reunión que había convocado pues el gobierno de Duque, pero finalmente la decisión que se toma es levantarse de la mesa porque no existen las condiciones para generar un diálogo y se hace un llamado a convocatoria pues a nuevamente al paro, en el que se han sumado nuevos sectores, tal vez no en su totalidad, pero sí por lo menos del sector de los transportadores y de los sectores campesinos, que también recordemos se movilizaron en el año 2013 aquí en Colombia en lo que fue conocido como el paro nacional agrario. Entonces digamos que el paro continúa y hay una perspectiva de permanencia del mismo y se van sumando distintos sectores en varias regiones del país.
Luis, un poco antes de establecer comunicación estábamos justamente planteando, o por lo menos intentando entender de qué manera se están articulando tanto lo que puede ser el movimiento urbano, por ahí sindical, un paro más tradicional, y lo que pasa en el campo, lo que pasa con los movimientos campesinos, agrarios. Vos, por lo que decías, bueno, está realmente activo también ese sector.
Sí. Justamente ahora en la mañana estaba hablando con una de las integrantes de una organización en el suroccidente colombiano que se llama el Proceso de Unidad Popular del Suroccidente, el PUPSOC, y ellos están informando que junto también al movimiento indígena en estos momentos se está bloqueando la vía panamericana, que es una de las vías arteria, digamos, más importantes de esta zona del país, y cuando ellos deciden hacer ese bloqueo es porque pues el paro también adquiere ya otras dimensiones, porque recordemos que en el suroccidente de Colombia está ubicado el departamento del Cauca, que es un departamento que históricamente se ha caracterizado por las luchas que convergen allí de los sectores campesino, afro y entonces se están sumando. Entonces podríamos decir que sí hay una lectura, por lo menos nuestra parcial, de que este sector de lo que se conoce como la cumbre agraria campesina étnica y popular pues se está revitalizando en el marco de la movilización, porque hay que decirlo así. Digamos que los movimientos y los movimientos sociales que se expresan en la realidad urbana del país están revitalizando en la movilización. Es decir, como que en Colombia nos estamos dando cuenta que tenemos unas capacidades para movilizarnos impresionantes de las que tal no nos dábamos cuenta. Y ese despertar ocurre justamente es en las calles. Y eso viene dándole como un ánimo a muchos sectores que no imaginábamos posible hoy estar hablando ya del sexto día del paro.
Así es, Luis, y en particular en un momento en el cual parece estar sucediendo a lo largo y ancho del continente, ¿no? Este que vos llamabas y que estamos diciendo en muchos lugares, este despertar que nos vuelve a encontrar a muchas y a muchos en las calles. ¿Cómo ves la relación entre lo que está pasando en Colombia, que más allá del paquetazo hay ciertas cuestiones que son estructurales, como la represión y los asesinatos políticos? ¿Cómo ves la relación entre este despertar en las calles hoy del pueblo colombiano y lo que está sucediendo simultáneamente en Bolivia, en Chile, en Ecuador?
Sí, pues digamos que lo que yo pienso de eso es que el levantamiento popular de la gente, tanto en Chile como en Ecuador, Haití y demás, y México incluso también, varios sectores, pues han inspirado a mucha gente a creer en el poder que tiene la protesta social y la movilización. Resulta acá en Colombia que el antecedente, digamos, más recordado, y que obviamente eso nos lo contaban, era como abuelos, abuelas y personas pues como de la década de los 70s que recuerdan el paro del año de 1977, que tuvo una duración más o menos de más de 2 meses, pero no hay un antecedente más cercano que ese que haga recordar que la unidad popular se puede construir desconociendo esas, digamos, de esas líneas divisorias territoriales de los
Hola, Luis.
Sí, uno.
Oh. Hola.
Sí.
Bueno, lo último no pudimos escucharte. ¿Nos escuchás?
Sí, bien. Sí, les escucho.
Si puedes repetir lo último.
Diciendo que... Vale. No, estaba diciendo que las luchas populares, digamos, que rompen las fronteras de los países y, digamos, las superan de alguna manera.
Bueno, estamos con...
toda América. Sí. Latina.
Está...
muy importantes en términos.
Sí, no.
Luis, estamos con algunos problemas de comunicación. Te vamos a volver a llamar, me interesaba particularmente si podías hablar del SMAD, pero cortamos y volvemos a intentar, si te parece bien. ¿Estás ahí?
Vale, dale, de una.
Mientras continuamos intentando la comunicación con Colombia, para recordar un poco y sistematizar la información respecto de la represión y la violencia estatal en Colombia, los compañeros en Colombia han sacado un flyer informativo donde hablan de que no fue un error, sino que es una práctica sistemática de la fuerza pública, y se remontan, hace una esterilización donde se remontan al 21 de noviembre del 2002, donde el estudiante Jaime Alfonso Acosta fue asesinado por el SMAD a causa de un disparo en el tórax. El SMAD, recordemos, es la fuerza antimotines de la Policía Nacional Colombiana. ¿Tenemos la comunicación?
La retomamos, lo logramos, porque más allá de que ya estábamos dando una caracterización general, actualizando la información en Colombia, en particular nos interesaba hablar de esta fuerza antimotines, esta fuerza antidisturbios, que es el SMAD, y que también tomó repercusión en los últimos días por la decisión de Brandon, el joven que se quitó la vida para no participar de la represión contra el pueblo. ¿Cómo estás, Luis? Ahí pudimos retomar la comunicación.
Sí, aquí pendiente pues para poder continuar con este diálogo tan importante, para enterarse de las dinámicas de los pueblos en América Latina.
Bien, bueno, es un poco eso, queríamos, si podías comentarnos cuál es el papel del SMAD, que está siendo un órgano represivo particularmente señalado en este contexto, ¿no?
Sí, digamos que ahí nosotros siempre hemos tenido desde las expresiones el movimiento social.
Bueno.
Necesidad de
Bueno.
la exigencia del desmovimiento.
Está difícil la
Sí.
comunicación.
Luis, sí,
¿Aló?
sí, no, no, no se está escuchando. No sé si estás en movimiento o en algún lugar fijo, pero se corta constantemente el audio.
No sé qué será. Yo estoy pues yo estoy aquí como en la oficina con con la conexión del internet y estoy quieto.
Bueno, probemos
No sé
una
qué
última
será.
vez que nos comentes esto del SMAD y si
Vale.
no, vemos otra forma por ahí para otra oportunidad.
Listo, listo. Sí, no, te decía que el ESMAD nació, se supone que nació temporalmente, o sea, no fue con una intención de que durara permanentemente y por ende la exigencia que nosotros hacemos es el desmonte de un cuerpo de un cuerpo policivo represivo que lo único que hace es generar mayor violencia y provocación en los manifestantes. Y digamos que ya está probado que por el DIH están prohibidas el uso, digamos, de las recalzadas, que son, haz de cuenta, como una bolsa de balines y de restos de chatarras metálicas con las que dispararon y con las que lamentablemente le causaron la muerte a Dylan Cruz, que falleció producto del alojamiento de uno de sus fragmentos en su cabeza. Entonces, digamos que nosotros condenamos estos crímenes porque existen más, digamos, en el marco de las protestas del mes pasado en el Cauca, mucha gente también fue víctima de la brutalidad policial y existen casos que están en la total impunidad, como el de Johnny Silva o el del estudiante Nicolás Neira, que falleció en el año 2005 también a causa de una golpiza. Eran integrantes del ESMAD. Entonces, no queda más que decir que no se requiere un tratamiento militar y un tratamiento con un abuso de la fuerza a la protesta. Se necesita es una policía cívica que entienda que se deben dar unas garantías para el ejercicio pacífico de la protesta y que, como se vio en las protestas del 21 de noviembre, los mismos manifestantes fueron los encargados de limitar a las personas que querían generar algún tipo de violencia en las manifestaciones. Entonces, yo creo que si se genera una cultura de paz en las movilizaciones, pues el ESMAD no se va a necesitar. El ESMAD es un cuerpo que, como te digo y reitero, provoca a la gente, porque obviamente existe una memoria colectiva de todo el daño que ellos han causado a muchos manifestantes.
Así es, Dylan Cruz era un joven de 18 años, ¿no? Que fue herido por estas balas irregulares el sábado pasado en Bogotá, ¿no? Y que falleció
Sí.
finalmente el lunes.
Sí, falleció porque lamentablemente, digamos, el cuadro neurológico fue bastante complejo. Él no, él, digamos, tuvieron que hacerle un coma inducido y lamentablemente, pues, su condición se deterioró. Y bueno, pues, ayer escuchábamos las declaraciones también de su familia y las manifestaciones de solidaridad y de apoyo, pues, fueron masivas. En términos de marchas en las que todos estos días también hemos estado, plantones, yo vivo muy cerca de la clínica del Hospital San Ignacio en el que él estuvo los días en que resistió y luchó contra la muerte y pues hoy día si ustedes pasan por ahí van a encontrar un altar de solidaridad lleno de banderas, de flores, de mensajes de aliento, de unidad, de continuar la lucha en el nombre de Dylan. Y pues digamos que hay un sentimiento nacional en el que pues su nombre ha quedado marcado en nuestra memoria con mucho dolor, pero también con mucha esperanza de que este tipo de hechos no vuelvan a ocurrir y que coja realmente un escarmiento este cuerpo policivo que debe desaparecer. Como te digo, le estamos dando mucha más fuerza a la campaña por el desmonte del. Se necesita, no se necesita un cuerpo represivo.
Bueno, Luis,
Veníamos bien.
se volvió a cortar la comunicación. De todas formas, creo que ha estado más que actualizada, más que suficiente la información sobre la situación colombiana, sabiendo que no es algo que vamos a tomar esporádicamente, sino que vamos a ir dándole continuidad. Y que particularmente me parece interesante esto de poder ir tomando distintas aristas, porque son muchos los sujetos sociales que están participando de esta protesta que hoy cristaliza muchas décadas de una represión institucional sistemática, y al mismo tiempo de este proceso, paradójico proceso de paz, en el cual las muertes de referentes campesinas, campesinos, de referentes de las luchas contra el Estado terrorista colombiano, no han cesado en ningún momento, ¿no? Así que...
Sí, así como ahí lo último que estaba diciendo ahí el compañero Luis, o alguna de las consignas o reclamos que se están planteando ahora, que es cada vez con más fuerza a partir de todos estos hechos aberrantes de asesinatos de la fuerza pública, es el desmantelamiento de este escuadrón, de lo que es el ESMAD. Uh-huh. Y ahí ellos hacen una recapitulación que ellos mismos aclaran que no es exhaustiva, que faltan más personas en ese registro, que muchas de esas personas es difícil registrar porque también han desaparecido los cuerpos, pero un montón de personas desde el 2002, como decíamos, y uno cuando ve lo que el pequeña descripción que hacen de la persona, estudiantes, indígenas, trabajadores, niños, jóvenes, dentro de lo que en la mira de este escuadrón antimotines que se está pidiendo el desmantelamiento. El último fue, como decían, Dylan Cruz, pero hay muchísimos más, y además de asesinados por otras fuerzas del Estado y por grupos paramilitares, grupos de derecha. Nosotros hace unas semanas hablamos a raíz del asesinato de la gobernadora de Tacueyó, también ahí en el Valle del Cauca, una situación de violencia tremenda que está viviendo la población colombiana. Así que bueno, como decías vos, esto no lo seguimos de manera como aleatoria, sino que lo vamos siguiendo sistemáticamente todas las semanas a ver cómo se va desenvolviendo el conflicto, y más allá de las particularidades que tienen los conflictos en diferentes países, en Chile, en Bolivia, en Colombia, antes en Ecuador, lo que es una constante en esos conflictos es la represión, la criminalización y la violación de los derechos humanos de las fuerzas públicas, ¿no? Con los casos como lo que ha pasado en Chile, con lo que está pasando en Bolivia, con lo que sigue pasando en Chile, denuncias de violaciones, secuestros, desapariciones, asesinatos, y bueno, esa es la constante en los países de Latinoamérica ante la organización y el reclamo popular. Así que bueno, si te parece,
Nati, ha sido un extenso bloque, atravesado por dificultades técnicas, pero bueno, es eso lo que es necesario hacer, darle el tiempo para entender la complejidad de procesos que desde nuestra realidad, a pesar de que evidentemente hay ciertas estructuras similares, es muy difícil entender la forma en la que suceden las cosas en Colombia. Creo que la cuestión del paramilitarismo instalado como está históricamente, la cuestión por ahí de la fuerza del campesinado, hay como ciertas cuestiones que... La violencia, la represión y el terrorismo que te alcanza dimensiones que a nosotros nos cuesta muchísimo realmente visualizar, hace que sea doblemente importante escuchar las voces que llegan desde allá, ¿no? Escucharlas, empaparnos, saber que muchas de esas formas institucionales de represión son pasibles de ser repetidas en nuestros territorios, y por lo tanto saber también escuchar las formas de resistencia que esos pueblos se dan, que se han dado históricamente y que bueno, hoy los encuentra revitalizados en las calles, ¿no?
Así es. Así que bueno, vamos a seguir con el tema seguramente y viendo todo lo que ocurre en Latinoamérica, pero por el momento nos vamos a una pequeña pausa musical. Esto es el Enredando las Mañanas.
Ahora sí hacemos la mano, vamos. Muchas gracias por todo.
¿Qué es la RNMA?
Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales.
Red neoliberal de medios anarquistas.
Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados.
RNMA.
Red Nacional de Medios Alternativos.